De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, el Veracruz por fin ganó al Puebla. El día de ayer en Veracruz, al final del partido, rompió en llanto Sebastián Jurado, el portero del equipo veracruzano, que nunca había ganado un partido en toda su carrera en el fútbol profesional. Hasta López Zarza estaba llorando al final, sí, del partido.
Sí, yo creo que es para que llorara todo el estadio, ¿eh? Sí. 41 partidos, Beto.
Sí, una...
El récord creo que es 43 de Ludogorets,
histórica.
Un equipo así, 43. El Veracruz ayer pudo, inclusive, yo calculaba que sí podía ganar, incluso el pronóstico puse Veracruz, creo que soy de los pocos que se aventuró a una cosa de ese tipo, porque ¿sí? pensaba que no hay otro equipo en México al que le pueda ganar el Veracruz, más que...
Hoy por hoy el Puebla, sí.
Sí, se me decía que no hay otro... Estuve analizando
todo. Y le atinaste.
Estuvo cerca de ganarle al Cruz Azul, ¿eh? En el primer juego de Siboldi, 0-0. Estuvo cerca de ganarle al Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Y sí, como dicen, pues es un milagro, más que nada por la golpeada situación anímica que guardaba el grupo. Te puedes imaginar, también te acostumbras a ganar, pero también te puedes acostumbrar a perder, claro, claro. A no ganar, como es el caso de un equipo así. Desde luego que es esto un gravísimo error de la liga, un gravísimo error. Este equipo no tendría que estar en la primera división hace mucho tiempo, pero pues es consecuencia de pésimas decisiones que se toman, como pagar por no descender, como permitirle a un equipo con adeudos seguir jugando en la primera división. Bueno, pues eso deriva en un fenómeno de 41 juegos sin ganar que ayer finalmente se rompió. Sí. De todas formas, es una cicatriz que no se va a olvidar, ¿eh?
Sí. Todo partió de intereses individuales, que los famosos derechos de televisión, que creo que lo he dicho 20,000 veces, de ahí fue afectado y creo que esto va a terminar muy mal. Van a hacer todo lo posible para sacar a Curi el fútbol. Lo comenté la semana pasada que hay una demanda desde la época de Decio contra quien resulte culpable de las grabaciones y todas estas cosas que han estado grabando. Sé que en conjunto la liga firmó la demanda. Estoy viendo a ver si conseguimos para el programa la documentación. Entonces creo que parte de esto es una molestia que hay directamente con Curi, si hay grabaciones, si hay amenazas. Entonces yo creo que ese tema va a acabar muy, muy mal.
O sea, esa es la parte que Curi tal vez no lo han tocado por ahí.
Pues yo lo que sé, que en su momento estaba todavía de hecho, firmaron y metieron una demanda para saber quién y las consecuencias que tenga que tener la persona.
Es fácil de saber quién.
Bueno, sé que en esas andan.
Sí.
No sé si hay quien amenaza que tiene llamadas y el otro dice, bueno, pues si tú me amenazas con llamadas, yo voy a ver porque es algo ilegal lo que estás haciendo.
Pero están haciendo muchas llamadas ahorita, están haciendo muchas grabaciones de llamadas ahorita.
Bueno, yo creo
en
que
el fútbol
quieren.
Está ahorita...
Me imagino.
Como pan de cada día.
Pelo de matosas.
Y es verdad, el Veracruz no debería estar participando en este torneo, no tiene el cuaderno de cargos, sino que tiene cargado el cuaderno de deudas el equipo de Veracruz. Vamos contigo, Iván del Ángel, allá en el puerto. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos, compañeros. Sí, nos encontramos acá todavía en Veracruz, después de este gran partido que se da anoche. Y digo gran por la expectativa que causaba, no tanto por el nivel futbolístico que presentaron los dos equipos dentro del terreno de juego. Hoy, después de toda esa felicidad en el Puerto Jarocho, entre la afición, evidentemente, y de los jugadores, hoy pudimos platicar con Raúl Arias, directivo de este equipo del Veracruz, que habla justamente, él cuando llega a dirigir, a la directiva de esta institución, mencionaba una cantidad de 12 puntos a conseguir en lo que resta de este torneo, evidentemente. Hoy suma 3 puntos, tiene la posibilidad de alcanzar esa suma, aunque luce como una misión imposible. Sabe, lo reconoce, él acerca de esto nos habla, y también sobre lo que puede venir para el equipo del Veracruz. Si les parece, vamos a escuchar un poquito de lo que platicamos esta mañana con Raúl Arias.
¿Cómo vivió el partido de ayer? ¿Cómo le sufrió? Porque también fue un partido sufrido por momentos. ¿Cómo fue para usted?
Bueno, pues la historia de este equipo ha sido hoy así. No hay nada que sea holgado, que sea tranquilo. Regularmente todo ha sido muy... muy al filo, con mucha intensidad, con mucha adrenalina. Yo pienso que fue algo bueno, es un desahogo para todos y es la oportunidad de replantear algunas cosas.
El caso de Sebastián Rodríguez, tengo entendido que
lo tenían considerado para el partido de anoche, pero ¿qué sucede? ¿Se acerca con ustedes? ¿Qué les comenta? ¿Que de pronto ayer ya no apareció más?
No, él mandó un mensaje con el preparador físico, que es su paisano, y diciendo que ya no iba a estar ella, así como ahí nos vemos.
¿Qué tan importante es para Veracruz como institución, como club, la posibilidad de que lleguen inversionistas?
Sí sería algo importante si eso sucediera. Hoy siempre será bienvenido cualquier apoyo, si es del gobierno, si es de empresarios locales, llegando a buenos acuerdos, porque a mí lo único que me queda claro es que hoy esta plaza es una plaza muy importante, es muy valiosa y tiene lo más importante, tiene mucha afición, realmente tiene afición, afición que quiere el equipo.
¿Ve muy lejos una posible desafiliación de este club?
Ni siquiera pienso en eso. Sinceramente no lo creo. No lo creo. Que hoy puede pasar cualquier cosa, pero no, yo no creo. Creo que eso sería un golpe muy duro para la liga.
Es verdad que de poco sirve ganar un encuentro deportivo cuando no se cobra oportunamente el salario, pero no cabe duda que siempre es importante vencer. Ahí está Arias revelando la forma insólita en que Sebastián Rodríguez abandonó el barco antes del duelo contra el Puebla, le mandó un mensaje al preparador físico para anunciarle que se iba de la institución. Otro ejemplo de la interminable cadena de desatinos que ha acompañado a esta gestión deportiva. Iván, ¿quieres decir algo más desde Veracruz?
Situaciones que se pueden venir para el Veracruz. Se lo preguntamos también a Raúl Arias, en caso de que pudieran llegar nuevos abandonos de parte de futbolistas, dice, estamos a la espera de eso, se espera que haya nuevos abandonos, a lo mejor no en el corto plazo, pero sí al finalizar el torneo, y recordemos que Carlos Salcido es uno de ellos, ya había anticipado su retiro de las canchas. Él dice que si tuvieran que jugársela con sub-20, sería un caso perdido. Entonces, veamos, todavía hay mucha historia por contar de parte del Veracruz, en los próximos meses.
Correcto, Iván, y por lo pronto ya se fue el uruguayo Rodríguez, abandona el barco veracruzano. Gracias por la información.
Un fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes.
Pues era el Chernomorets de Bulgaria el que tuvo 43 juegos sin ganar, el único que superó la racha de 41 del Veracruz. Veo que Tiburones ganó, me da gusto por la plaza, me da gusto por los jugadores, me da más gusto por los jugadores jóvenes como Jurado, que pueden tener un futuro mejor en una mejor gestión deportiva, pero luego me acuerdo de las múltiples violaciones al reglamento de Fidel Curi, de la poca solidaridad que hubo en el gremio en la jornada antepasada, de la poca solidaridad que hubo entre los propios jugadores del Veracruz para ponerse de acuerdo, ni entre ellos estaban en la misma sintonía para lo que iban a hacer. Y bueno, pues esto termina por alcanzar límites dantescos como el que acabas de exponer, o como el que acaba de exponer Raúl Arias, que pues nomás nos avisó que ya no venía y ahí murió, y esto puede multiplicarse.
Ni siquiera la directiva, Ciro, al preparador físico. Ya hoy no me presento, al preparador físico.
No me esperen.
Bueno, pues, un mensaje, ¿eh? WhatsApp.
Un mensaje de WhatsApp.
Sí, sí. Sería bueno que explicara cómo era el contrato, los dobles contratos, sí. Qué le deben, qué no, pues, o sí. Qué le dijeron, no, pues como eso no hay papelito, pues te voy a pagar tanto si quieres. Es decir, también hay una lección para el jugador de Veracruz y del fútbol mexicano, que tienes que estar consciente que cuando estás haciendo dobles contratos y registras una cantidad más baja y por fuera te van a pagar, cuando hay un problema no hay manera que te ayuden porque estás haciendo algo que está fuera de la legalidad de los formatos de la liga, ¿no?
Sí.
Creo que eso también se aprende, Héctor.
Creo que el mismo promotor es el que tiene a Luis Santillán, a Sebastián Rodríguez, que ya se fueron los dos. Tiene también a Abraham González, que estuvo en la banca ayer, que entró de cambio. Y a Lampros Kontogianis, que también estuvo en la banca y entró de cambio. Esos cuatro, más dos de la sub-20 y uno de la sub-17, aparentemente el mismo promotor. Cuando se llegaron los dos meses, silenciosamente mandó su reporte a la FIFA de que no les habían pagado. Y gracias a eso, ellos ahora son dueños de sus derechos federativos, le llaman ahora.
Sí.
Antes era la carta, ¿te acuerdas?
La carta de Claro, la carta.
Hoy son los derechos
federativos. Eres dueño federativos. De tu carta.
Ahorita eres dueño de tus derechos federativos, te puedes mover libremente donde quieras. Ellos ya no van a entrenar, ya no van a trabajar con el equipo, entonces automáticamente, cuando reciben ya de la Comisión de Controversia su dinero que les adeudaba el Veracruz, ahí ellos se retiran y dicen, yo ya no trabajo contigo porque no tengo obligación, porque ya recuperé mis derechos federativos, y si tú pagaste un peso por mí, pues ya se perdió. Porque sí. Ahora yo libremente voy a donde quiera. Esta operación tendrían que hacerla los que tuviesen en el futuro problemas, pues hay que reportar a FIFA a los 2 meses que no les paguen, y ese reporte te permite recuperar tu carta al final del contrato.
El cierre para Veracruz en Monterrey, recibiendo al América y visitando a las Chivas.
El único que puede ganar otra vez es Chivas, ¿no?
Chivas al final, sí.
Claro, y a final de cuentas yo creo que lo de ayer es el amor propio, el pundonor de este puñado de futbolistas que han tenido la justa recompensa, el incomparable sabor de la victoria, aunque, insisto, no sirve de tanto ganar un partido, es solamente romper una yetatura, un maleficio, pero los problemas no se van ni remotamente con estos 3 puntos que ganó el Veracruz el día de ayer frente al equipo del Puebla. El Veracruz sigue en lo profundo de un pantano.
Yo lo que he podido averiguar, la molestia que hay de dueños muy importantes, es decir, ya basta. Es decir, el cuaderno de cargos y todas esas cosas que iba a haber una auditoría. ¿Se acuerdan que no hace mucho nos los explicaron, que iban a limpiar el fútbol? Llegó el punto que ya sí hay dueños importantes que dijeron, ya estuvo.
Y ahora,
porque hoy es Curi, mañana nos sale otro en Juárez y otro en Chiapas y otro
en el ascenso,
San
todos,
Luis, sí, claro.
En la división inferior, todos tienen derecho a ascenso.
Ya, todos.
Mágicamente,
todos.
De 6 al 100% pueden ascender.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está León Lecanda con información del América primero y de Cruz Azul después. Adelante, León, gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Beto, saludos. En América, puras buenas noticias después de aquella goleada 5-2 contra Cruz Azul en el Clásico Capitalino en la fecha 13, porque le siguieron 7 de 9 puntos posibles, el empate con Necaxa y las victorias frente a Puebla y Atlético de San Luis, dejando en cero la portería. Y el día de hoy, con Giovanni Dos Santos, Jorge Sánchez trabajando al parejo de sus compañeros, por varias fuentes, incluyendo a las que le han confirmado al propio John Sutcliffe, nuestro compañero, van a estar al menos en la banca estos dos jugadores, Sánchez y Dos Santos, para el duelo de este sábado frente al líder general del torneo, Santos Laguna. También regresa a la alineación el propio técnico Miguel Herrera, que ya cumplió su suspensión de 3 partidos y podrá estar en el banquillo para recibir al conjunto lagunero, con un América que prácticamente está clasificado a la liguilla después de la victoria anoche ante el cuadro potosino al llegar a 28 puntos. Y le resta jugar contra el mejor del torneo, Santos, y la siguiente semana contra el sotanero Veracruz, que ayer por fin rompió esa mala racha que tenía de más de un año sin ganar.
Giovanni, que se recupera de aquel boquete impresionante que le abrió Briseño en la cancha del Estadio Azteca, ya ¿sí? Parece que Giovanni, como nos cuentas, León puede aparecer. ¿Y qué circunstancias tan raras, tan anormales, las del partido de ayer, sin público, León, en la cancha de San Luis?
Sí, un partido desangelado, donde ni siquiera el marcador electrónico estaba encendido. Se escuchaban los gritos desde el palco de Miguel Herrera. Se escuchaba clarito en cualquier video de nuestros compañeros de otros medios de comunicación la narración de nuestro compañero Jorge Pietrasanta. Y, por supuesto, este duelo era clave para ambos equipos. San Luis quería seguir con vida en el torneo, pero también haber cambiado técnico 3 veces o de 3 entrenadores diferentes en el campeonato, pues no es sencillo para ningún grupo. Y América aprovechó, no fue un partido brillante, por ahí un penalti que no se le concedió, un gol anulado al San Luis, pero la victoria 1-0 deja a América con 28 puntos y ya con todo el futuro en sus manos para quedar entre los 3 mejores del torneo en el cierre que tiene frente a Santos y Veracruz. Y bueno, pues esta circunstancia de un Dos Santos que se le había pronosticado 6 semanas de recuperación, Beto, pero al final de cuentas, este sábado se cumplen justo 5 semanas después de esa lesión del 28 de septiembre del Clásico Nacional.
Vamos a escuchar a Guido Rodríguez y a Nico Castillo de las Águilas del América.
Sí, era importante ganar. Teníamos que aprovechar a sumar y obligar también a los que están arriba nuestro a que ganen. No, hoy me parece que estuvimos bien. Obviamente que siempre podemos mejorar, pero me parece que bien por muchos momentos manejamos la pelota, ellos estaban bien parados, por ahí hubo veces que pudimos entrar mejor, otra peor, y también es importante y hay que destacar cuando sufrimos, el saber sufrir, el estar compactos, unidos, eso es lo más importante.
Sí, era un partido importante, de sumar de tres, creo que el equipo estuvo a la altura, era un poco extraño jugar sin público, pero daba como para relajarse, pero el equipo estuvo bien.
¿Qué también les va a venir que regrese Miguel Herrera al banquillo? Ya cumplió los tres juegos de castigo y ya lo van a volver a tener otra vez.
No sé, ya estábamos bromeando dentro que ya que se queda arriba porque estamos ganando sin él, pero no, bien, contento, siempre es un aporte para nosotros, estamos más cerca de él y él nos puede dar más conceptos.
Y el Chicote está por definir su futuro. Hace unos días John platicaba aquí sobre las ofertas que ha recibido este joven jugador. Ahora volvemos con León para información de Cruz Azul, pero por lo pronto hay certeza de que saldrá muy pronto del equipo donde está ahora mismo.
Les había comentado que se lo estaban peleando América y Chivas por los costos. América y también la relación con el representante del jugador, Matías Bunge, no es muy buena en el América, me da la impresión, o más bien sé que el América se está haciendo hacia un lado, está Chivas, pero también me dijeron, ojo con Tigres, John, porque Matías Bunge representa a Diego Reyes y Diego acabó en Tigres. Entonces, la posibilidad de que Tigres suelte el billete y se lo quite
también es latente.
Chivas. Entonces, yo en estos momentos del Chicote Calderón, yo vería dos opciones, o Chivas o los Tigres.
No tanto el América.
El América, yo creo que el América, los costos que quieren por el jugador, pues Chivas no le queda de otra, ¿no? El América al igual dice, quieren tantos millones de dólares, mejor me traigo un paraguayo, me traigo un chileno, me sale más barato, ¿no?
Uh-huh. Ahora también el Chicote estuvo en el Atlas, es canterano del Atlas. Uh-huh. Y eso de ir a las Chivas en los canteranos del Atlas no es tan fácil. No están
bien vistos.
No. Y ellos
no va directo, ¿no?
No, viene con un rebote, pero de todas maneras yo creo que también a él Tigres ha sido una cueva permanente donde caen jugadores canteranos del Atlas.
Sí, Torres Nilo, Hugo Ayala.
Y síguele ahí. Y siempre que los compra, bueno, en el tiempo de la ACE los compraban 2 años antes, se los dejaban jugar ahí y luego regresaban a Tigres.
Sí.
Yo creo que el Chicote es un jugador muy cotizado ahorita.
Sí, con los, muy buenas condiciones.
Los mejores laterales izquierdos que hay en México.
La bendición de selección nacional incrementa tu valor cuando ya venía mostrando su calidad desde torneos anteriores.
Ocurre con Córdoba o con Antuna, por ejemplo, también.
Exacto, sí. Y bueno, América es uno de los interesados en América. A Chivas yo creo que le hace más falta por tema de plantel, etcétera. Ahora vamos contigo, León. Yo nada más quería decir de América, no es el fútbol más espectacular el que está practicando el América, pero es tercer lugar general. Le falta descansar, lo hará en la última jornada, van a estar en fase final.
Sobresaltos y sí, contratiempos durante el torneo.
Es que justamente por eso que mencionas, creo que tiene licencia el América para no haber desplegado el mejor fútbol a lo largo del torneo. La puesta a punto de Miguel tendrá que llegar hacia la fase final. Y van a estar ahí, ya quisieran muchos equipos estar en la posición que está el América en este momento.
León, yo te quería hacer una pregunta. Me entero que la próxima joya del América, el que están blindando, al que quieren cuidar como cuidado, porque este chavito es Emilio Lara, un central del América de 17 años de edad. ¿Sabes algo de él?
Sí, claro. Es un jugador de mucha calidad, de hecho está en la concentración con el Tri Sub-17 en la Copa del Mundo de Brasil. Es un chico que le ven mucho potencial, que tiene estatura, que tiene buenos fundamentos, que ha trabajado además en fuerzas básicas con el mando de Alfredo Tena. John, por supuesto que todas estas joyas quieren ser blindadas por una directiva que se ha dado cuenta que ahí puede tener un gran nicho de mercado, como las ventas de Diego Lainez y Edson Álvarez, que por ahí también los acercamientos de ciertos agentes o promotores para tratar de llevar a Sebastián Córdoba, pues les marcan la pauta justo para que todos estos jóvenes o juveniles tengan, ¿no?, candados y puedan ser vendidos. Por
dicen que este chavo le han echado el ojo, León, como ojo que este puede ser nuestra próxima gran joya.
Sí, oye.
Sí, también.
Un nombre.
Tengo esa información y además, ¿sabes quién, John? Desde la dirección de selecciones nacionales, incluso en la etapa anterior, cuando estaba todavía Denis de Clos, nos hablaba buenas cosas de este chico.
Un nombre muy americanista, Emilio, y un apellido muy americanista, Lara, de este joven jugador. ¿Y qué tienes, León, de información cementera?
Sí, Beto, el día de ayer, el juez 60º en materia civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha dictado sentencia respecto a la demanda que había interpuesto Víctor Garcés el pasado 18 de enero. En su momento, Garcés la interpuso por la vía ordinaria mercantil. A lo largo del proceso, el juez determinó que se iba a seguir toda esta demanda por la vía ordinaria civil, pero a final de cuentas, la resolución del día de ayer desconoce a Víctor Garcés como, primero, integrante de la cooperativa La Cruz Azul, segundo, como vicepresidente del equipo de fútbol Cruz Azul, y tercero, incluso como asociado del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC. De acuerdo con la resolución del juez, Garcés Rojo no pudo acreditar esta calidad, ni como socio de la cooperativa, ni como vicepresidente o asociado del equipo de fútbol, y por lo tanto, esta rendición de cuentas que exigía Garcés Rojo al presidente Guillermo Álvarez Cuevas no tiene efecto. La sentencia en este momento es firme y, bueno, por supuesto, habrá que esperar, desde luego, un juicio de amparo. Seguramente será el proceso que continúe a través del abogado de Garcés Rojo, que es el señor David Cohen. Y también la información que ha publicado nuestro portal de ESPN Digital en relación a que Garcés Rojo insiste en que él tiene el carácter de vicepresidente del equipo de fútbol. Entonces, todo esto, bueno, pues por supuesto es una, digamos, rayita más al tigre respecto a todas las demandas y juicios y procesos en tribunales que se han seguido.
Que se venga picante años, explicarlo.
Que venga.
Una más.
¿No, Héctor?
Que venga.
El equipo a punto de ser eliminado.
Una más. Claro. Aquí lo importante es señalar que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el que ha dado razón a Guillermo Álvarez Cuevas respecto a que no tiene legitimación Víctor Garcés sin tener carácter ni de cooperativista, oye, ni de vicepresidente o asociado del equipo de fútbol, oye, León, para pedirle la rendición de cuentas.
Según informan ya por ahí en redes sociales, esto puede derivar en una demanda contra Garcés de parte de Billy. Sí, pero es otra cosa. Lo de Billy es por falsedad en declaraciones ante una autoridad, ¿no?
Correcto, porque al final él llegó ostentándose como vicepresidente del club.
No lo pudo acreditar, ¿verdad?
Y al no acreditar este carácter, pues no tiene legitimidad entonces para requerir las cuentas. De hecho, en la sentencia de 16 hojas, que ya obviamente ESPN posee copia, que ya tuve la oportunidad de leer por completo, hay otro...
No aguante, yo no pude.
Suena muy interesante.
Yo no pude, era un mamotreto.
Duelen los ojos.
Duelen los ojos de leer.
Sí, duelen los ojos.
Mamotreto.
Hay que ir sacando, obviamente, los extractos, ¿no? Porque sí, si no se vuelve muy denso, ¿no? En términos jurídicos.
Sobre todo, León, porque la resolución está en la página 16 y última.
Yo me quedé como en la 14 dormido, man.
Oye, el problema
es que...
Unos buenos lentes, Héctor.
Sí, el problema es que el daño está hecho. El daño está hecho, sí. ¿No? Adelante, perdón, León.
No, que el juez sexagésimo dice que en el caso, sin conceder, porque así se aplica en la ley, pero en el caso de que Garcés Rojo hubiese podido acreditar su posición como vicepresidente del equipo de fútbol, de todas maneras, él hubiese estado obligado a rendir las cuentas ante la Asamblea General de la Cooperativa conforme a los reglamentos y estatutos del equipo de fútbol. Significa que lo que él estaba demandando, teóricamente, en su posición de vicepresidente, también estaba obligado él a hacerlo.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y René Tobar, después de la pausa, tendrá más sobre este tema de Víctor Garcés. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Y seguimos con el tema de Cruz Azul. René Tobar, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Pues escuchando un poco también lo que ha informado León Lecanda, pues esto es muy simple. Siento por ahí, Beto, que hay una confusión en los medios, considerando que fallo del tribunal prácticamente deja fuera a Víctor Reyes de la vicepresidencia de Cruz Azul. Y no es correcto, Beto. La realidad es que solamente una sentencia que se da en una petición, en este caso de Víctor Garcés a Billy Álvarez, de rendición de cuenta. Nada más en este caso, él no acreditó ser vicepresidente, pero está claro que Garcés sigue siendo vicepresidente del Club Cruz Azul puede entrar a las instalaciones del Cruz Azul y no hay ningún problema en ese sentido para que no haya confusiones, porque también veo en redes sociales muchas confusiones. El tema no, el tema solamente pasa por la rendición de cuentas y sobre todo porque la sentencia no constituye ningún derecho en favor de nadie. ¿Qué quiere decir esto, Beto? Que si Billy Álvarez por ahí también estaba escuchando la posibilidad de que Billy podría demandar a Víctor Garcés por usurpación, tampoco, no funciona, no es correcto. La sentencia no constituye ningún derecho en favor de nadie. Y gente cercana al propio Víctor Garcés me aseguró que evidentemente hay un amparo, y algo que tienen claro es que esta sentencia no la consideran firme. ¿Qué es firme? Que todavía deben acudir en este caso a un amparo, para que se pueda dar una sentencia superior en otra instancia. Así que no haber tampoco un parte oficial de Cruz Azul, de la Coquilla, como y tampoco habrá un parte oficial de Víctor García Beto.
Oye, René, pues hay que le siga, ¿no? Porque hasta el 2016, que tengo yo documentado, llevaban gastados 5.580 millones de pesos en abogados en Cruz Azul. O sea que ahí van. Ya ahorita creo que ya le andan llegando a los 9,000 millones de pesos.
No, la verdad, los datos que traes, Héctor, son contundentes. Efectivamente, se ha gastado un dineral en abogados y en situaciones que realmente a veces son muy confusas, sí. Porque uno no podría entender que el vicepresidente demanda al presidente, pero los dos están juntos en la cooperativa, y luego Garcés asegura que está protegiendo a Billy, y ahora dicen que Billy puede demandar a Garcés. Entonces es una confusión terrible, que al final del día los perjudicados también son los aficionados al Cruz Azul, que lo que ellos desean es que el equipo ande bien, que el equipo clasifique y gane por fin un título, ¿no?
Esto tiene importancia para lo que viene, que es el armado del equipo del siguiente torneo, René, porque si como tú comentas, y te creo, porque luego viene el amparo y vienen muchas cosas, luego acredita a Garcés, que efectivamente es vicepresidente con el acta constitutiva del Club Social y Deportivo Cruz Azul, que también la tengo en la mano y ahí sí aparece. Entonces, en cuanto acredite con ese documento, que si no lo tiene yo se lo presto, en cuanto acredite otra vez puede demandar de que sí es vicepresidente, ¿no?
Exactamente, correcto, doctor. Él puede a él lo pueden demandar de que no es vicepresidente, pero ese juicio no existe en la actualidad, por tanto, él sigue siendo vicepresidente porque no existe tal juicio, no existe en ningún lado que diga que es vicepresidente. Insisto, solamente es en este caso de rendición de cuentas en torno al equipo. Pues se habla de que Billy Álvarez tomaría la dirección deportiva, pues como no entiendo por qué él es el presidente. De él emanan las decisiones, que habrá un director deportivo que en este momento, hasta donde yo tengo entendido, no lo están buscando, no es una necesidad inmediata. Y al final del día, con esta relación, como no hay ningún movimiento con Garcés, Garcés puede tomar esas decisiones deportivas en coordinación con Alfredo y Billy Álvarez.
O sea, se demandan entre ellos, se gana uno a otro, y se hablan y a todo dar y comen y cenan juntos, así a pesar de todo.
Pues sí, yo no entiendo. Esto no es nuevo.
Es como para hacer una serie, ¿no? ¿No?
Yo decía, la verdad,
Sopranos, una cosa así.
Yo recuerdo de niño, Dallas, ¿acuerdas Dallas?
Se quedan cortos.
JR, ¿no?
Monarca, JR. Está buenísimo.
Exacto, se están peleando por el tequila, pues que hagan una serie en Netflix, ahora que va a salir Disney con su app. Bueno, que hagan una serie sobre cómo se pelean por una cementera, ¿no?
Bueno, el título le pondría a John.
Oye, René. El guionista de House of Cards, yo creo que se moriría de vergüenza ante lo que está haciendo Cruz.
A ver, dice René, ¿qué nombre? ¿Cuál se te ocurre, Héctor? ¿Cuál sería?
No sé.
Concreto.
Mata a los difuntos, una cosa así, porque
¿no? cosa así.
Por el concreto.
Lapidario.
Es hasta. Concretamente. No. Es que hasta parece hasta ridículo, ¿no, René? Porque esto de que se empieza a esparcir hoy en redes sociales, todo esto de que ya perdió Garcés, ya no puede ser vicepresidente, ya no puede tomar decisión, y resulta que. Pues Garcés dice que es abogado, además, tú, imagínate que si le asusta una demanda, ¿no?
No es correcto, doctor, y toca muy importante. Esta filtración del documento le llama mucho la atención a la gente alrededor de Víctor Garcés, porque dicen que un acuerdo importante que habían tomado incluso con el tribunal es que no se diera a conocer ningún fallo del mismo tribunal. Le sorprendió mucho a la gente cercana a Garcés ver que en redes sociales el documento donde lo legitima como vicepresidente del Cruz Azul, porque no acreditó para este caso su carácter de vicepresidente. Entonces, De verdad es increíble la filtración de entrada, o sea, ya violaron ahí un acuerdo, no sé si de palabra, pero ya violaron un acuerdo. Y el tema es que al final del día, para toda la gente que se había alegrado con la noticia de que dejaba de ser presidente de Cruz Azul, no es correcto. Garcés es presidente de Cruz Azul y sigue fungiendo como presidente hasta que haya interponga a alguien un recurso en el que busque la legitimación de Garcés como vicepresidente del equipo.
O sea que podemos hacer la seña de VAR para decir que ya revisamos el expediente y hay apelación. Pues hay apelación.
Suficiente daño ha hecho ya Víctor Garcés, de verdad.
La información es inconclusa.
Ya, de verdad, suficiente daño ha hecho Víctor Garcés en esta reaparición. Por lo pronto, Cruz Azul es un equipo incapaz de cerrar partidos, que lleva ganados, está céfala la posición de director deportivo, está en duda la permanencia de Siboldi para el próximo campeonato. Jugadores que tendrían que ser puntales y parte de la columna vertebral están lejos de su mejor versión, como Corona, como Pablo Aguilar, en fin, es un desastre. Ya en la parte estrictamente deportiva, todo esto termina reflejándose.
Hubo para liquidar a Tigres, también es cierto, ¿no?
Sí, pero y así todo. Para liquidar a otros 4 o 5 a lo largo del torneo.
René, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, que estén bien.
Buenas tardes, igualmente.
¿Sabes lo que le está pasando? Yo pongo el ejemplo de cuando nos anunciaron que los Patriotas de Inglaterra son ya el número uno en México. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Si es Dallas y Pittsburgh. Los chavitos se acostumbran a los ganadores. Claro. Es decir, la marca de Cruz Azul en 22 años, yo no conozco un niño que le vaya al Cruz Azul que no fue porque el papá le dijo, mijo, en esta casa somos cementeros y le vas. Es decir, que el niño prendió la tele y un día dijo, yo quiero la playa del Cruz Azul, yo le quiero ir al Cruz Azul.
Quiero sufrir.
Es decir, esa marca la traen, ni digo la palabra, ¿no? La traen un tanto...
¿Arrastrada?
Fregada.
Fregada, sí, la verdad que sí.
No, y sin embargo, la empresa como tal, como cooperativa, digo, ha sido muy exitosa.
Es una potencia extraordinaria.
Por eso digo que es como una serie de JR en Dallas.
Sí, pero vaya, a nosotros nos toca ver la parte deportiva, y esto se refleja en lo deportivo, y buena suerte, porque vas contra el León. El León que es un candidato a ser campeón, el León que ha sido ejemplar en su gestión deportiva.
Mañana jueves.
El León que juega mejor que muchos equipos en el actual torneo. Entonces, no me extrañaría que el León... sacar adelante ese partido.
Tosa a la máquina cementera. Vamos a hablar rápidamente de los otros dos partidos que no habíamos tocado hasta el momento en el programa. Pumas Universitarios derrota 5-1 al Atlas de Guadalajara y Santos Laguna le ganó al Querétaro 1-0. ¿Correcta la expulsión de Santa María?
Sí, claro, pues segunda amarilla. O sea, ya había cometido una falta, Beto. Y
porque ahí empezó el derrumbe rojinegro.
Iban 1-1 cuando pasó la expulsión. Se produce en un momento en que Santa María comete un descuido, se va tropezando él solo, pasa por un ladito de él el chico de Pumas, que era Mendoza el que iba un ladito de él, pasa por un ladito y dice, bueno, si te vas a caer, cáete, ¿verdad? Y este en lugar de caerse así nada más,
como que agarra el balón.
La pelota, dice, pues que sí, la pelota me ayude a caer, ¿verdad? Para a ver si se traga el árbitro el anzuelo de que me metieron zancadilla, ¿no?
Oye, la imagen chusca del jugador del Atlas.
Ah, no, divertidísima.
Está divertidísima.
Y es uno de los tres futbolistas de primera división que tiene el Atlas, que es el Lolo Reyes, que llega con el árbitro, metidísimo en el partido como estaba, llega con el árbitro, lo abraza, dice, no saque la tarjeta, por favor. Le pone su hombro acá, sobre su hombro, sí, pone
un abrazo
su cabeza.
Romántico. Sí, es como cuando en la escuela te iban a expulsar y vas con el profesor, no lo vuelvas a hacer, déme chance,
sí.
Suplicante el del Atlas.
Pues cuando es con la maestra está bien, pero cuando es con el árbitro, por no se le toca ni con el
pétalo. Perdón, le copié al Pecas la pregunta 14, no lo vuelvo a hacer.
Al final Santander, que había estado muy mal, saca la tarjeta roja.
Qué raro.
Y luego después el Atlas se derrumba, Beto, estrepitosamente.
Sí, cayeron otros cuatro.
Cuatro goles. Después de eso vinieron cuatro goles.
Sí.
Y sobre todo la posibilidad de calificar en este partido era clave.
Sí.
El que ganara este juego, el Atlas tiene solo ya por disputar 6 puntos. Podría llegar a 27 máximo. Pumas tiene 9 por disputar, llegaría a 30. O sea, son sus máximos de los dos. Entonces yo creo que el Atlas perdió una brillantísima oportunidad porque cierra en casa de Monterrey.
Sí, a ver, la liguilla todavía no empieza, pero ya desde esta recta final puedes ir anticipando juegos que se tornan de eliminación directa, y este era justamente uno de ellos, siendo dos equipos que estaban ahí en la frontera del lugar número 8.
Ahora, si no califique el Atlas, les tengo una buena noticia. Tabo Gallegos va a perder una apuesta conmigo para irnos a Cuernavaca a comer todos.
Ah, bueno, sí, vamos.
Sí, yo creo que vamos
ahí. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están los pavorreales?
A las mañanitas.
Las mañanitas.
Sí.
Vamos a las mañanitas.
Aunque le cueste.
El Madrigal, sí.
Vamos a escuchar a los entrenadores.
Ya que pase la tarjeta es otra cosa, ¿no?
Exacto. Es un buen momento, además, de cómo está el campeonato, cómo están los últimos partidos, para obtener un resultado así. Nos da mucha moral, nos da muchas posibilidades como a otros, pero es cierto que ganar 5-1 ante un rival como Atlas, que estaba en la liguilla, pues nos permite pensar que no estamos tan alejados de la idea de poder seguir compitiendo hasta el final. Y eso es lo que tenemos que hacer en los siguientes partidos. Hoy hemos afrontado el partido como si ya fuese el primero de la liguilla, y ahora nos quedan 3, y en esos 3 tenemos que seguir con la misma mentalidad. Es un respiro, es un empujón, es un alivio, es una gran alegría para nosotros el poder demostrar con resultados de lo que son capaces los jugadores. Sí, no, primero, la verdad que quiero, antes de comenzar, aclarar un poco la expulsión de Santa María, porque el jugador que pasa por atrás de él le toca el pie, lo hace trastabillar, y ahí él la agarra con la mano, pero el VAR va a ver solamente cuando la toca con la mano. Es un jugador que tiene amarilla, es muy inteligente, no le iba a tocar con la mano. Pierde el equilibrio el jugador cuando pasa por atrás, pero esa nunca la muestran. Se manipula. Eso es lo que a uno le genera impotencia.
Las palabras de Michel y de Cufré, y para hoy Pachuca, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Tigres frente al equipo de Toluca. El voto de Franz Beckenbauer en el Comité Ejecutivo de la FIFA para la elección de la sede del Mundial 2018 habría sido ofrecido a Rusia a cambio de 3 millones de euros y 1.5 millones más en caso de éxito, según informaciones de Der Spiegel. La oferta, según la revista, habría sido realizada por un asesor de Beckenbauer, el señor Radman.
Imagínate, el Olimpo del fútbol mundial tiene un lugar para Beckenbauer, para el propio Michel Platini, que se han visto involucrados en situaciones como la que acabas de explicar.
Y hoy cumple 59 años Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de la historia. Hay una infinidad de tweets y de mensajes en todas partes para felicitar al hombre que frisa los 60 años de edad, dejando una larga estela de virtuosismo, de talento, también de polémica, ciertamente, Diego Armando Maradona. 59 años el día de hoy. Y de NFL, Ciro y John, antes de ir a la pelota y el clásico de otoño.
Dale, porque
a ver, va rapidísimo.
Y pues oro, como decía.
Me había enterado que querían cambiar de 16 juegos de temporada regular a 17. Esto es lo que me dicen que están en el proceso de aprobar. Muchos equipos sienten que se va a dar. A partir de la temporada 2021 van a incrementar de 16 juegos a 17 juegos de temporada regular. La idea es comenzar la última semana de agosto, quitar un juego de pretemporada, es decir, tener 3 juegos de pretemporada y 17 juegos de temporada regular, donde un año un equipo sería sede en casa de 9 partidos, 8 de visitante, y la siguiente temporada visita 9 veces y juega 8 en casa. Eso cuando se arregle el arreglo laboral de trabajo, yo lo veo muy bien. Creo que con un juego más, el dinero que genera eso va a hacer que todo el mundo esté contento. Quitar pretemporada un juego y meter un juego de temporada regular, cuidando la integridad física, viendo cómo cada vez se invierte más en la salud de los jugadores.
Sí, además los titulares ni juegan la pretemporada, o sea, la tendencia es cada vez más esa que impusieron los Rams hace par de temporadas. Nadie quiere perder a sus principales jugadores y ponerlos en un juego de pretemporada donde no vale nada. De repente también cuesta trabajo ver esos partidos, entonces creo que
cuesta
todo
el
mundo, sí, no, sí.
Ves las primeras 2 series y ya le cambias.
Todo el mundo va a estar satisfecho.
Y cuando tú compras un boleto de temporada, te ensartan los de pretemporada. O sea, el aficionado dice, te tengo que comprar los de pretemporada, no los quiero. Ahora por lo menos pues, compro 1 o 2 de pretemporada, pero me vas a dar 1 extra en casa cada 2 años, ¿no?
Y hoy va a terminar la Serie Mundial, juego número 7 y definitivo, la serie empatada entre Houston y Washington. Y adelante, Memo Celis, vecino, Jorge Eduardo Sánchez, con la información del último juego de la Serie Mundial.
Hola, ¿qué tal, vecino? Un saludo a todos allá en la mesa. Y sí, por primera vez además en la historia de las series mundiales, en un juego de vida o muerte, en un juego 7, en un juego final, se van a enfrentar 2 que ya ganaron Cy Young en sus carreras. Eso nunca había ocurrido, pero con todo esto que sucedió en Washington, con la lesión de Max Scherzer, con los
querido vecino,
de cuello y demás.
Vecino, perdona interrumpirte, es que no se escucha bien. Vamos a tratar de corregir tu línea telefónica, si nos permites, y mientras tanto le pasamos la pelota a Jorge Eduardo Sánchez. Jorge, ¿cuál es tu expectativa para el séptimo juego el día de hoy?
Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues es un juego 7 de Serie Mundial. Ustedes saben lo que eso representa: emoción, drama, nerviosismo, tensión, miedo en los fanáticos locales, esperanza en los fanáticos visitantes. Ya decía Guillermo del duelo monticular, pues es un duelo fantástico entre Zach Greinke y Max Scherzer. Vamos a ver, por lo pronto parece favorito el equipo de los Nationals en esta Serie Mundial, en donde solamente han ganado los equipos visitantes, lo cual es increíble. Ningún equipo se ha podido imponer ni un solo día en calidad de locales. Y ha sido una tendencia también, compañeros, no necesariamente juego por juego, pero sí el resultado final de la Serie Mundial. Las últimas 5 Series Mundiales las ha ganado el equipo visitante. Es decir, desde Boston 2013 no se corona un equipo en su propio estadio. Vamos a ver si sigue la tendencia. Washington ha jugado muy bien en Houston. Lo que ocurrió ayer les da una confianza fantástica para tratar de caerle temprano a Zach Greinke y tratar de ganar su primera serie mundial en la historia como Nationals. Y los Astros, compañeros, pues Zach Greinke es un pitcher que ya no tiene el poder de antes, ya no tiene la recta de antes, pero es un lanzador de colocación, de mucho picheo rompiente, que se toma mucho tiempo entre picheo y picheo. No es fácil ganarle a Zach Greinke. De hecho, pues contra los Nationals de por vida, marca de 6-1, 1-27. Aparte de que hoy lanzan todos, no hay mañana, todos los pitchers hoy deben estar involucrados de alguna manera en el juego, compañero.
Oye, George, para la gente que le meta los partidos y le gustaría, ¿a quién le apuestan?
Ay, ay, ay. Yo me iría porque se rompa la tendencia, John, porque gane el equipo de casa, porque Houston tiene experiencia ya en Juego 7 de Serie Mundial.
Porque yo le voy a los Astros, mi tío, ¿no?
Y además también.
¿Y claro. ¿Y oye, Memo, ¿y qué? ¿Y tú, Memo, a qué equipo le vas el día de hoy o cuál crees que ganará la Serie Mundial?
No, pues mira, nada más para que se ponga bueno, Beto, yo voy con los Nationals a llevar a la contra, Jorge.
Perfecto.
Nada más por eso.
Muy bien, no, vecino.
Fue muy importante también ayer lo que vimos, ya para cerrar, lo que vimos de Dave Martínez, ¿no? El manager de los Nationals, me parece que no solo fue que despertó la ofensiva, sino que ese problema que tuvieron con la jugada de apelación, ese berrinche que hizo Martínez, que salió a protestar con todo, que hizo que lo expulsaran, también, y platicándolo con algunos de sus jugadores, también fue un aspecto correcto motivacional importante, ¿no?
Correcto, correcto, querido vecino, un abrazo para ti, para Jorge también, gracias Héctor, gracias. Ciro, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.